Un artesano no deja de ser una empresa, una microempresa, pero es una empresa. Y yo recomiendo también que como empresa, que sea micro, pues que tenga un plan de gestión. Es decir, son 4 folios, no es nada más. Y en ese plan de gestión, pues aparece en qué escenario estoy, dónde quiero estar, qué quiero ser de mayor, es decir, dónde quisiera ir.
Comienza un nuevo episodio de Artesanías, un podcast promovido por la Cátedra de Artesanía de la Universidad Politécnica de Valencia. Conversamos con profesionales de los sectores artesanos, personas referentes y vinculadas a los mismos. Compartiremos experiencias en torno a la innovación, la gestión empresarial, la tecnología y la transformación digital. Convivencias, aprendizajes, inspiraciones y mucho conocimiento, con el propósito de ir co-creando una comunidad alrededor de retos, desafíos y oportunidades a los que se enfrenta la artesanía. Si trabajas en algún oficio artesano y estás relacionado o interesado en este apasionante universo, no lo dudes. Este es tu espacio.
Buenos días, buenas tardes ya, porque la hora es de buenas tardes. Bienvenidos todos a esta mesa redonda que ya llevamos unos días anunciando. Bueno, para los que no me conocéis, aunque veo que prácticamente todos me conocéis, soy Manuel Martínez Torán, director de la Cátedra de Artesanía de la Universidad Politécnica de Valencia y soy profesor de esta escuela, de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño, a la que está escrita la cátedra. Vamos a tener una pequeña jornada con una conversación que tiene como objetivo pues, hablar de las posibilidades de la artesanía con una visión contemporánea. Además, tenemos la posibilidad de que este encuentro, esta charla, conversación, la vamos a grabar en audio y vamos a disponer de ella pues, para convertirla en un podcast más del trabajo que realizamos desde la programación de la cátedra. Para introduciros en la que va a ser un poco esta conversación, voy a parafrasear primero a Indrasen Venkatachelam, que fue director de la División de Expresiones Culturales e Industrias Creativas de la UNESCO, cuando decía que los artesanos fabrican objetos utilitarios destinados a un empleo cotidiano y objetos decorativos o rituales para las ceremonias. La producción artesanal se inscribía naturalmente en los ritmos de los días y las estaciones, y por ello la actividad artesanal estaba muy arraigada en la tradición. Continúa diciendo que paradójicamente en la aldea global el artesano tiene cada vez menos contacto con el usuario. Por lo tanto, en este periodo de globalización que nos aproxima en el espacio pero nos desconecta del pasado, el diseñador actúa como mediador y es la interfaz entre la tradición y la modernidad. Ese sería el primer punto de la reflexión de hoy, la figura del diseñador como facilitador. Un segundo punto que querría destacar parte de una reflexión de pensador de David Pye, que David Pye fue en la Royal College of Art, fue profesor de mobiliario y aparte de ser un buen diseñador, era también un magnífico artesano del mueble, ¿no? Y él escribió y teorizó sobre la artesanía y habla de la necesaria e importante difusión que siempre han realizado múltiples oficios. Eso es otro punto que creo que vamos a tocar hoy. Y como esto permitió a los artesanos poner en común a través de la figura del gremio pues sus recursos y desarrollar su saber hacer recurriendo a conocimientos y técnicas propias y ajenas, asumiendo riesgos calculados en la preparación y producción de sus objetos. Pues hay todo un discurso reciente sobre esa tradición y la adaptación de la artesanía, al que aluden las profesoras inglesas más recientemente, Niederer y Tobsen, en uno de sus últimos números de la revista científica Craft Research. Su reflexión gira, y este sería el tercer punto de la reflexión, alrededor de la digitalización, tanto de los aspectos que benefician a la comercialización, no solo de venta, también en la difusión de patrones, diseños básicos en abierto, recomendaciones, trucos técnicos, y facilitar la localización de los talleres en red donde se pueden realizar o encontrar localmente estas artesanías. También de los formatos de creación y producción digital, que de alguna forma complementan a través del mecanizado de determinadas piezas, siluetas o geometrías, el trabajo que puede realizar un artesano con sus manos. pasando por la preservación de la misma artesanía, que es un tema también interesante, con la digitalización de su patrimonio, pensando en su valor cultural y etnológico para que no se pierda. Pues a través de estos tres pilares y de muchas cosas más que creo que pueden salir de la conversación que hoy vamos a tener, trataremos con nuestros dos contertulios que nos acompañan, pues estos temas comunes, ¿no? El diseñador o el diseño como facilitador, dos, la difusión y puesta en valor de un oficio artesano, y tres, recurrir a las posibilidades de la digitalización para poder terminar de enseñarnos o realizar el trabajo que realizan estos artesanos, ¿no? Ambas experiencias contaron con el apoyo de la Valencia Capital Mundial del Diseño y fueron llevadas a cabo en 2022, pero no tienen su final ahí, por eso también los tenemos aquí a sus responsables. Las dos experiencias tienen en común un punto, no sé cómo llamarlo, de recuperación, de reivindicación del artesano, incluyendo también el uso de tecnologías y materiales nuevos, ¿no? La otra, mapeando el contexto de la tradición y lo contemporáneo, pero las dos hacen referencia al territorio, pero con una visión que creo que va más allá de nuestras fronteras, porque les acompañan creadores internacionales o porque la creación de la artesanía española creo que todavía, o creemos que todavía tiene mucho que decir en el panorama internacional. Bueno, no quiero hacer más introducción, creo que era necesario poneros a todos un poco en contexto, a los que estáis aquí como a los que nos van a escuchar, y dejar la conversación en manos de nuestros dos contertulios. Traerlos aquí a la universidad hoy tiene además mucho sentido porque estos formatos ayudan mucho a educar y hacer ver a los más jóvenes, la mayoría de esta sala, que en la artesanía se concentran una serie de valores y posibilidades que en la industria pues a veces no se encuentran, ¿no? Y a los que tenemos a la artesanía como referencia e investigamos sobre ella, alguien como yo, pues nos viene muy bien que puedan acercarnos más fácilmente un contexto muy contemporáneo como el que hoy les trae aquí. Pues si queremos encontrar respuestas a este presente y futuro de la artesanía, pues vamos a presentaros brevemente, por un lado, a Ana Illueca y por otro, a Vicent Martínez. Ana, que la tengo aquí a mi lado, proviene del mundo de la publicidad y la comunicación, donde estuvo trabajando como directora de arte, tanto en agencias como freelance, desde las que recibió muchos reconocimientos por su trabajo al dirigir diferentes campañas, ¿no? Entre ellas pues, a clientes como IKEA o Alstead, entre otros. Desde el 2015 decidió cambiar su trayectoria profesional, algo nos puede contar, y ese giro lo realiza por aquello en lo que se sentía y le podía hacer feliz, que era la artesanía, y crea su propio taller de cerámica en la ciudad de Valencia. Aparte de su producción propia como ceramista, su trabajo también gira alrededor de la consultoría creativa, apoyando el trabajo de otro tipo de negocios, el comisario de exposiciones y poder formar a jóvenes creativos, no solo en su taller, también en escuelas o universidades, como es el caso del Máster de Artesanías de la Escuela Barreira. Uno de los proyectos significativos que coordina, que se ha realizado durante la capitalidad del diseño y que une en artesanía y diseño, es ADN Cerámico. ¿Tenéis algunas fotos que estamos lanzando en bucle? Para que de alguna forma ilustren un poquito también este encuentro. Y uno de ellos precisamente son una serie de imágenes de ADN Cerámico. Es una plataforma para el posicionamiento de la cerámica valenciana y sus maestros artesanos a nivel internacional. Tratan de mostrar el valor diferencial del diseño, visibilizas referentes contemporáneos y también pues, genera la intención que tiene es generar diferentes tipos de sinergias. Aparte de la presencia en red, la realización de un profundo mapeo que se ha hecho y poner en valor a estos talleres, este trabajo pues, se expuso en el Convent Espai d'Art de Villarreal. Y luego, por otro lado, pues, tenemos a nuestro segundo convidado, que es Vicent Martínez. Después de crear con Lola Castelló Punt Mobles y lograr consagrarla como referencia del diseño español y valenciano, con el cual pues llegaron a obtener, creo que en
97,
el Premio Nacional de Diseño. Ha emprendido hace pocos años su proyecto personal, Vicent Martínez Design, trabajando pues con empresas como Capdel, Ofifran, MatLab, Point, Punt y Vilagrassa Resol como algunas de ellos, ¿no? Imparte clases en las escuelas de Lisaba, de Barcelona, y también aquí en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de nuestra universidad. Su trabajo está expuesto permanentemente en el Museo de Artes Decorativas de Barcelona y luego también en los Museos de Artes Decorativas de Colonia y de Múnich. No iba a mencionar los nombres en alemán porque seguro que lo hago mal. Uno de sus últimos proyectos es el que le lleva a comisariar Diseñar el Aire, coincidiendo con la Capitalidad Mundial del Diseño en Valencia, que ha sido expuesto en el Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias de González Martí y en el Museo del Abanico de Aldaya, donde se exhibieron estos palmitos llevados a cabo por una veintena de profesionales internacionales de este ámbito con el fin de reposicionar estos objetos de cara al futuro y reivindicar pues, los potenciales lazos que hay entre la tecnología y la artesanía. Y el proyecto se desarrolló con apoyo del artesano Ángel Blay. Pues oye, muchas gracias por estar hoy aquí a los dos, Ana y Vicent. Para nosotros es un lujo, como decía, contar con vosotros aquí en la escuela. Gracias por vuestro tiempo, por estos minutos que vamos a dedicarle a hablar sobre artesanía desde vuestro trabajo y en este caso pues desde la perspectiva reciente de estos dos proyectos que han hecho o han permitido que la artesanía se convierta en protagonista también durante la Valencia Capital del Diseño. Pues nada, voy a empezar un poco la conversación y que sea, pues, como os decía, motivo de reflexión para todos nosotros los que estamos aquí escuchándoos y más que una mesa redonda donde cada uno pone su trabajo, pues lo que realmente pues, nos interesa es que podamos aportar reflexión tanto para los que estamos presentes en directo como para los que nos van a escuchar cuando subamos la grabación. En poco tiempo pues podremos subirlo en Spotify porque hay personas que, por ejemplo, nos han escrito desde Hispanoamérica interesados en escucharos, ¿no? Y esto lo permiten, ¿no? Estos canales, estos nuevos canales que pues... Y luego también pues agradecer a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Diseño pues, el podernos ceder esta sala para este evento. Lo primero, Ana, para entrar en materia y ponernos en contexto a grandes pinceladas, ¿qué papel has jugado como coordinadora de ese proyecto que es ADN Cerámica y por qué nace el proyecto?
Bueno, primero muchísimas gracias por dar voz a un proyecto así. Segundo, gracias a los que habéis venido a escucharnos y a los que nos escuchan por el podcast ahora. Yo soy alfarera. Mi herramienta es el torno y toda aquella pieza que sea circular o de revolución me viene bien. Creo que también está un poco conectado con la manera que hago la introducción, porque es importante también para el proyecto, con la manera que tengo de abordar los proyectos, y es que tengo también mucha vocación de servicio, lo cual es bueno y a veces es malo, porque también pone en peligro mi propio proyecto artístico. Entonces, esa vocación de servicio hace que cuando yo veo una realidad aplastante como es que la comunidad valenciana tenemos el conocimiento, los artesanos, los materiales, los proveedores, la industria, como el contexto perfecto, el patrimonio, que demuestra que somos una potencia mundial en cerámica, pues me llama la atención cómo no hemos sabido ponerlo en valor o cómo no lo hemos visibilizado más o cómo no nos hemos aprovechado más de esa infraestructura, porque cuando lo cuentas en otros países, os aseguro que en pocos sitios hay donde existan tantos artesanos cerámicos como aquí o tanta industria o, por ejemplo, tantos moldistas, ¿no? Porque todo está relacionado. Como hay muchos ceramistas, también hay muchos artesanos que se dedican a hacer moldes, que son otras ciudades, a lo mejor es más difícil. Entonces, cuando ves esa realidad, y también creo que con ese bagaje en comunicación que he tenido, pues se junta todo y lo único que tenía que hacer era darle un orden, poner una estrategia y pensar una estrategia muy cuidada, porque los proyectos culturales tienen una financiación muy justa. Y entonces tienes que pensar muy bien cómo vas a hacer cada paso. Entonces, una estrategia muy cuidada y ponernos a trabajar. Elegir un equipo que está aparte aquí, como es Romina Jaimovic, que creo que también, y Sara Antolín, que creo que también en ellas hay esa vocación de servicio y de trabajar para la cultura porque es lo que les gusta, la verdad. Entonces, cuando tienes el equipo y tienes las ideas, pues solamente te falta el partner que te acompaña para hacerlo realidad, porque las ideas sin la ejecución, pues no es nada. Entonces, gracias a la World Design Capital, también gracias, por ejemplo, al Centro de Artesanía. Posteriormente, gracias a las naves, pues pudimos hacer este proyecto cada vez más grande. O sea, que se tienen que dar también varios ingredientes, ¿no? Que la persona, a lo mejor, que lo lidera, lo coordina, pues tiene una pasta, ni mejor ni peor, pero creo que sí que con esa vocación, que el equipo está en sintonía. Es un equipo pequeñito, pero de verdad que muy peleón, y que luego que consigues muchas alianzas, porque es un proyecto que como se basaba en una realidad tan aplastante, que era demostrar y posicionar la Comunidad Valenciana a nivel internacional, y que eso era diferenciador, realmente diferenciador, pues ha tenido muchos amigos, ha tenido una red muy grande de empresas y organizaciones que nos han ayudado, no solamente económicamente, y que eso también es un valor, ¿no? La economía de los favores.
Claro.
Sería así. Entonces nace, bueno, no sé si he respondido, pero...
Sí, sí. Pues lo mismo te preguntaría a ti, Vicente. Has comisariado la exposición Diseñar el Aire, pero ¿por qué un diseñador industrial como tú sugiere esa iniciativa?
Vamos a ver, la verdad es que todo esto, mi historia tiene un trasfondo muy personal. Aparece la historia de Diseñar el Aire porque después de mi largo periplo, porque bueno, ya tengo un recorrido de años como diseñador, pero que en el fondo no dejé de ser un diseñador artesano, porque mi origen fue artesano. Yo me inicié como aprendiz de pintor de abanicos en el taller de mi padre, que a su vez había sido el taller de mi abuelo. Pero bueno, a los 16 años prácticamente, pues descubro diseño gráfico y pues bueno, abandono a mi padre, abandono aquella historia. ¿Por qué? Esa es una pregunta que me apareció ahora, recientemente, ¿no? Hace 4 años. Pero bueno, yo abandono a mi padre, pero en el fondo abandono a mi padre, o al taller de mi padre, no lo hago tan dramático, abandono ese oficio de pintor de abanicos porque me dejó de interesar. ¿Por qué me dejó de interesar? Pues porque era algo que dejó de ser contemporáneo. Curiosamente, con el tiempo además, pues he descubierto y tengo una colección de pinturas de países de mi padre y del taller de mi abuelo de los años 20 y 30, y esa colección estaba conectada absolutamente con la modernidad de aquellos tiempos. O sea, se hacían pinturas en abanico futuristas, se hacían modernistas, se hacían art déco, o sea, estaban conectadas con lo que era la modernidad. Toda esa modernidad desaparece con el golpe de Estado de la Guerra Civil y, pues bueno, todo aquello que tenía una conexión con lo que podía ser la modernidad quedó sesgado, y el mundo que yo me encontré en ese mundo del abanico, pues era un mundo falsamente romántico, reproductivo, es decir, anacrónico en el fondo. Respondía a una situación social que era la que se vivía y ya está. Claro, aquello no me interesó. O sea, aprendí, tuve una formación desde los 10 años fuerte en ese sentido, y yo, mi destino era ser artesano, pintor de abanico. De alguna forma me convertí, descubriendo esa modernidad, sobre todo a través del diseño gráfico, algo que ver con la comunicación, como también hablaba Ana, es algo que siempre me ha interesado, comunicar con mi trabajo. Y entonces, bueno, pues descubrí el diseño gráfico y tuve un periplo, por hacerlo corto, pues bueno, pues de trabajar en diseño gráfico, y por circunstancias acabé diseñando producto y acabé convirtiéndome en productor, editor con una empresa, fundamos una empresa, pero en el fondo la verdad es que la raíz de todo no dejaba de ser artesana, ¿eh? Es decir, yo me considero un diseñador, ahora que estoy en periodo de reflexión, me considero un diseñador artesano prácticamente. Bueno, esa historia queda dormida en el tiempo, mi vida, en fin, ya recorre muchos, muchos, muchos estadios, pero fundamentalmente en ese eje, hasta que, pues eso, hará unos 5 años, un editor, que es una figura que yo reivindico mucho en el mundo de la artesanía, que de alguna forma en el mundo del abanico existía y existe, se llamaba fabricante, pero en el fondo no dejaba de ser el editor, aquel que juega a articular un artículo a través de pues una persona que hace un varillaje, que le encarga, un pintor que pinta, el que comercializa, en el fondo es un editor. Bueno, pues yo me encuentro con un editor de artesanía contemporánea, que le llaman, a la empresa que él dirige, se llama MATLAB, y este editor, con el cual yo previamente estaba trabajando con algunas imágenes que aparecen aquí de pequeños objetos, es una editora de producto contemporáneo que utiliza artesanos, que hacen marquetería, utiliza carpinteros pero artesanos, Y bueno, y tiene un portfolio de producto que os invito a que visitéis su página web, en el cual yo creo que es un absoluto manifiesto de lo que se puede entender por una editora de diseño contemporáneo. Este señor con el que estoy trabajando me sugiere en una carta que para la próxima colección le interesaría que trabajara sobre objetos de la memoria. Y entonces esa frase, objetos de la memoria, me retrotrae a mi mundo del abanico. Y entonces pienso, ¿por qué no diseñar un abanico? Y acabo diseñando un abanico, el cual de alguna forma, bueno, pues recurro a mis recursos, valga la redundancia, de conocimiento de la época. Visito incluso al que era el editor de mi padre, para hacerle preguntas. Está aquí en Valencia, es Abanicos Carbonell, que está en la calle Castellón, para hacer unas preguntas. E intento volver a introducirme en ese mundo del abanico. Bueno, la conclusión es que diseño un abanico que no me lo hace ningún artesano, sino que lo hago yo. Me invento un tablero contrachapado de 0,8 milímetros, corto a láser, es decir, de alguna forma me voy situando en un contexto absolutamente contemporáneo y actual que me lo facilite mis conocimientos de diseñador. Vuelvo a quedarme en ese punto y paso a diseñar el aire. ¿Qué ocurre? Pues que bueno, ese diseño de abanico que Antonio Serrano de alguna forma ya empieza a editar, aparece la apariencia capital mundial del diseño, aparece una llamada a proyecto y pienso que igual podría estar bien pensar algo. La curiosidad me lleva a querer saber más cosas y me voy al Museo del Abanico de Aldaya para ver qué había ocurrido en ese lapsus de tiempo en el que yo estuve fuera del mundo del abanico, si es que realmente yo me quedé con que ya no había modernidad y sí que había habido, ¿no? Y me encuentro en el Museo del Abanico a un artesano, que es el que me hace de guía, que es el artesano que me acompaña luego posteriormente en el proyecto de diseñar el aire, que bueno, pues me enseña lo que había sido, digamos, toda esa fase, todo ese periodo. Y vuelvo a creer que realmente queda mucho por decir y que el mundo del abanico está resultando ya, por todo lo que oigo, un mundo totalmente prostituido por el precio, en el cual el precio es el único factor, con lo cual hay una competencia externa, sobre todo de países orientales, China, que ha, en fin, ha fulminado prácticamente esa profesión. Y es una lástima que, siendo Valencia uno de los referentes productores, generador de abanicos súper importante, pues que esté pues sufriendo de esa manera ese mundo de artesanos que prácticamente se está apagando. Y bueno, pues me planteo como diseñador pues dar un golpe de mano, dar un golpe sobre la mesa, como para poder hacer una llamada de atención de que el maridaje del diseño y la artesanía podría conducir a poner sobre la mesa un nuevo proyecto en el mundo del abanico. De esa visita al museo, allí mismo le incito al artesano a decir, si montamos un proyecto, ¿quieres colaborar? El hombre responde allí mismo, absolutamente entusiasmado, que sí. Y ese es el arranque de diseñar el aire. Todo eso se activa con un proyecto a la capital mundial del diseño, mucho más coral, en el cual, de un origen en el que pensaba yo que daría unos diseños de abanico, pensamos que si fuera coral iba a ser mucho más interesante. Y entonces pues invito a 20 diseñadoras y diseñadores de diferentes partes del mundo a que si les interesaba participar en la historia. Y bueno, imágenes de las que vais viendo por ahí, fue el resultado, que en fin, concluyó en una exposición en el Museo de Cerámica, que ha viajado al Museo del Abanico de Aldaya, que posiblemente va a viajar a más sitios, estamos en ello. Y fundamentalmente, bueno, apareció una mesa redonda en el Museo del Abanico de Aldaya también, porque el objetivo de la cuestión es evidente, es dinamizar, visualizar que hay otras alternativas a un mundo que parecía abocado o que puede parecer abocado y que, en cambio, con una acción de este tipo queda demostrado que puede conectarse perfectamente con lo que denominamos artesanía contemporánea.
Correcto. Bueno, vuestro trabajo de alguna forma es común porque reivindica el lugar que el diseño y lo contemporáneo, que esto estás diciendo, puede tener en la artesanía. cuando realmente parece que el diseño actual y la tecnología parece que están planteadas para la industria, vosotros proponéis una mirada al oficio y al taller. Entonces, ¿cómo se pueden combinar esas miradas hacia ambas? O sea, no digo solamente una, sino hacia ambas. ¿Y qué pensáis que nos puede aportar la artesanía en nuestros días?
Vale, yo. Mira, la exposición, una de las imágenes que aparece, que es una exposición que se llama Cerámica de Exploración, justamente lo que quería poner en primera línea es cómo un ceramista tiene la cabeza amueblada o montada para innovar y cómo la creatividad requiere, la innovación siempre va a ser algo completamente nuevo, algo que no existe. Entonces, eso requiere que nosotros tengamos un pensamiento creativo de determinadas características, como por ejemplo, pues tienes que saber experimentar, tienes que tener una identidad propia y una base estable, ¿no? Para poder experimentar y poder moverte y no perder foco. Tienes que cultivar mucho el desapego, porque hay muchísimos errores en la innovación. Tienes que saber mezclar materiales, o salirte un poco de llegar a los límites, poner al límite tu propio material y traspasar los límites hasta otros materiales, por ejemplo. Entonces, en esa exposición lo que quisimos fue exactamente eso, a través de cada de diversos ceramistas y sus obras, explicar este proceso creativo de innovación que ayuda a la industria, ¿vale? Que ayuda a la industria y cómo, por ejemplo, la industria cerámica podía aprovecharse de esta mirada artesanal, pero mucho más rápida, con una identidad muy clara, normalmente no tan cerca de las tendencias, y eso está bien, con ligereza, ¿no? Porque la industria también tiene un problema de magnitud, ¿no? Es una máquina que también cuesta moverla, en cambio un artesano es rápido, yo puedo experimentar de una manera muy rápida. Entonces, toda esta exposición pretendía poner de manifiesto esos valores que se requiere para innovar en la industria y cómo se podían asociar a la artesanía, a los artesanos. Cómo los artesanos ya tenían esa cabeza amueblada para pensar de una manera innovadora y cómo lo hacemos de manera habitual.
¿Eso?
O sea, yo creo que de toda esta historia que os he relatado, que me permitió analizar qué ocurría con la artesanía, en este caso de este espacio concreto, del abanico, qué ocurría y por qué no había evolucionado, ¿no? Y ahí aparece una historia que es el perverso estado de confort del artesano. Y eso lo viví porque cuando me dirigí a buscar artesanos, excepto Ángel Blay, que fue, en fin, el eje artesano de esta historia, pues me encontré con muy pocos artesanos dispuestos a salir de su zona de confort. ¿Qué es una zona de confort? Pues aquella en la cual vas a plantearle a alguien que, en fin, que va a tener que jugar a la prueba-error, que va a tener que ir por el alambre como un funcionalista para, en fin, como para poder avanzar, etc. Y eso es lo que yo buscaba y exigía. Porque, claro, yo me encontraba con que yo lo que no quería, es decir, cuando yo encargo a 18 diseñadores y diseñadores unos proyectos y empiezo a recibir sus proyectos, sus renders, etcétera, mi obsesión es poder ser capaces de reproducir exactamente cuál es la propuesta de aquel profesional del diseño. ¿Y qué me encuentro? Pues yo me encuentro con que hay proyectos que son, bueno, pues que pueden ser que pudieran ser pintados a mano, que yo entiendo que no tiene sentido ya pintar a mano esto. Cuando hay unas técnicas de impresión digital que me pueden imprimir sobre madera, sobre o cualquier otro material y me pueden imprimir maravillas, es decir, tener que recurrir al viejo oficio de pintor de abanicos, que en ese sentido no tiene interés. Cuando es una reproducción de algo que ya tenemos previamente parecida. Entonces eso me recordaba mucho a mis reproducciones de pintar cuadros de Goya, que es lo que me aburría. Entonces había que salir de ahí. Bueno, pues cuando yo intento salir de esa zona de confort, me encuentro que no, eso yo no lo puedo hacer, yo eso no y tal. Entonces me convertí en editor y es resolver aquellos proyectos. Entonces ese es el papel que yo también reivindico, que tiene que existir el editor también. Entonces, al final, el producto final que aparece, pues es un producto absolutamente artesanal, pero con tecnología. Es decir, para mí lo artesano no es que esté hecho a mano, lo artesano es lo que está hecho con la cabeza, lo que está pensado, lo que está proyectado. Y ahí también reivindico esa, en fin, esa figura que tú has expuesto de mediador. En el fondo, el diseñador, pues bueno, ya no solo que sea facilitador, sino que es facilitador y mediador. Al final, bueno, pues esa carga humanística que tiene este tipo de trabajo no está reñido con tener relación con la tecnología, sino todo lo contrario. La tecnología es una facilitadora para resolver. Un corte láser, pues resulta que me permite hacer muchísimas mejores cosas de las que me decían que no se podían hacer, que eso no se iba a poder cortar. Y cortamos de todo. ¿Qué papel jugó, pues, un artesano como Ángel Blay, que es un artesano tradicional? Pues jugó el papel de ser capaz de transformar una concha de nácar en unas láminas de nácar, evidentemente. Y cuando le planteo yo uno de los de las imágenes que hay, de un diseño con unos discos enormes de nácar de Ima Bermúdez, nuestra flamante Premio Nacional de Diseño, pues lo primero que me dice, bueno, pero eso es tan grande, ¿cómo lo vamos a poder hacer? Bueno, pues lo vamos a poder hacer pues exactamente igual que haces otras historias. Entonces, es decir, la zona de confort reduce mucho las posibilidades que puede tener, con lo cual, para mí eso hay que romperlo, en el buen sentido de la palabra, es decir, hay que romper los límites. Y el artesano tradicional, en términos, digamos, clásicos, tiene una gran tendencia a no salirse de esa zona de dominio, de esa zona de confort, porque es lo que realmente sabe hacer. Y eso es lo que el diseñador puede romper más en ese sentido.
¿Sabes por qué creo que qué pasa? Bueno, por lo menos en cerámica, es porque cuando empiezan a desaparecer en Manises, antes había, no sé, cientos de talleres cerámicos. Entonces, cuando empiezan a jugar con a precio, es lo último que tenéis que hacer, con China, ¿no? Con el mercado asiático, y empiezan a desaparecer porque no podían competir, se quedan aquellos artesanos que son muy técnicos y muy buenos ejecutando lo suyo. No se quedan los más creativos o los que innovan más o los que tienen una cabeza más. Se quedan los muy buenos técnicos, muy buenos ejecutores. Entonces, a ese artesano tradicional, creo que también pasan otras cosas, pues que necesitan como relaciones de respeto, necesitan ellos sentirse seguros. O sea, hay como un contexto, pero lo que creo es que a ese artesano tradicional, que es muy bueno haciendo eso, le dices que ahora tiene que hacer otra cosa, y los otros se fueron. Porque la experimentación y el I+D y este tipo de colaboraciones requieren dinero, requieren de una economía. Y entonces, en ese momento es un poco o tú con tus proyectos que vendes ya los estás vendiendo teniendo en cuenta ese I+D que vas a meter en otros proyectos. Parece un poco lo difícil lo que he dicho, pero no sé si me entiendes. Sí, sí, sí. O sea, tú tienes que introducir en tus presupuestos una partida de I+D que te permita jugar luego. Porque si no, luego no vas a tener tiempo para jugar. Y a mí, por ejemplo, me gusta jugar. A mí me vienen personas a nivel particular de campos absolutamente diferentes de lo que es la cerámica porque saben que yo no les voy a tener ningún miedo. De hecho, si me vinieran con un pedido, ejecuta esta pieza así, yo diría, no soy la artesana que tú estás buscando, no soy la ceramista que tú estás buscando, porque yo me lo quiero pasar bien contigo. Mi tipo de colaboración es creémoslo juntos, ¿vale? Y experimentemos juntos para que yo pueda involucrarme con ese diseñador X, ¿no? De cualquier otra disciplina, requiere tiempo en propuestas que no sabes ni cómo van a salir innovadoras. O sea, requiere controlar la incertidumbre, tener ese músculo económico, requiere ser valiente pero respetuosa con la otra parte, etcétera. Entonces, creo que hay diferentes tipos de artesano y el artesano tradicional, muy bueno en lo suyo,
los tipos de artesano.
Vamos, claro.
Exacto, eso es bueno, ahí.
Yo creo que por ahí vamos a visualizar cosas de las que ocurren. Los tipos de artesanos. Yo creo que un artesano, evidentemente, pues, o sea, que está circunscrito a su ámbito, digamos, de conocimiento, pero hay un aspecto diferente a otros y es un interés cultural. Es decir, cuando aparece un interés cultural. Para mí la clave de la cuestión está en el artesano conectado con su tiempo. Es decir, si tenemos un artesano que es capaz de estar conectado con su tiempo, puede ser un artesano que es capaz de beber la cultura contemporánea que se está realizando. Para mí, una de las claves está ahí. Es decir, tener una apertura de interés como para manejarse en un campo que es ansia de saber y ansia de beber lo que la contemporaneidad ofrece en el ámbito cultural. Cuando yo veo que hay empresas, por ejemplo, aquí aparecen unas butacas trenzadas, esta es una empresa, pero que tiene un origen artesanal, porque su elaboración es una elaboración artesana. Point. Cuando veo empresas como Loewe, que no deja de tener artesanía en sus escaparates, una perfecta artesanía, lo que veo es que detrás hay una capacidad de edición tremenda y culta como para saber conectar, en fin, el saber hacer de unos buenos artesanos con una demanda de público. Y en este caso, el precio no es factor, sino todo lo contrario. Entonces, cuando ves todo eso, realmente ves que hay dos tipos de artesanía. Es decir, una artesanía reproductiva anclada en el pasado y en el tiempo, con lo cual creo que poco futuro va a tener, y veo que hay una artesanía vinculada a la cultura contemporánea, vinculada a la comunicación, y que, ¿por qué está vinculada a la comunicación? Pues porque detrás hay una capacidad de entender que un producto en un reducto reducido difícilmente va a tener trascendencia y va a ser capaz de comunicarse en el tiempo. Con lo cual, estamos en esa actitud de artesano recluido en su conocimiento de saber hacer solamente, difícilmente se va a proyectar a futuro si no es capaz de abrirse. Con lo cual no quiere decir que el artesano lo tenga que hacer todo, porque no va por ahí la historia. Es decir, lo que hay que poner en maridaje y en conjunción pueden ser muchas cosas. Es diseño, es comunicación y habilidades de manejo, además, de materiales y de productos con ese sustrato de buen hacer. Pero es que hay unas claras diferencias respecto a la actitud del artesano. Otro ejemplo. Tuve un alumno en el CEU, en la Universidad de CEU de diseño, hace años, brillante en diseño de producto, que yo creía que iba a ser un gran diseñador de producto, y me ha sorprendido con el tiempo, porque se ha convertido en un artesano excelente en marroquinería. Hace unos bolsos preciosos. ¿Pero qué ocurre? Ahora tiene un proceso de formación proyectual como diseñador importante, tiene una capacidad y una inversión en la cultura contemporánea y ha sido capaz de aprender
un oficio,
claro. El oficio de manejo de determinados materiales. Esa suma hace que los productos que aparecen sean brillantes. Y además, pues tiene capacidad para comunicar, tiene unas excelentes redes sociales, etcétera.
Sí, ese sería el combo.
No, me sumo un poco a la conversación en lo que estáis, porque es verdad que tenemos una grandísima y buena tradición artesana en España. En la Comunidad Valenciana, además, tenemos una variedad de oficios que muchas veces habría que destacar, porque hay más que incluso que en otros territorios o en otras regiones. Y vosotros, pues, habéis estado desarrollando dos iniciativas, aunque distintas, pues una con la cerámica, pues contando con figuras, llamémosle consagradas, y con jóvenes creadores, Vicente colaborando con un artesano y unas aportaciones de 20 diseñadores, sí. Tremenda, y el modelo que, de alguna forma, de artesanía que conocéis, puede ser motivo de incentivar no solo iniciativas culturales, sino también de generar economía e innovación, ¿no? ¿Y pensáis que el artesano tiene más fácil incorporar esas innovaciones innovaciones contemporáneas si trabajan con diseñadores o otro tipo de profesionales creativos?
Yo creo que sí. Yo creo que además es imprescindible. Es decir, o el artesano, es decir, se forma, o el diseñador se forma en artesanía. Es decir, yo creo una figura ambivalente en ese sentido. Yo creo que muchos diseñadores pueden ser, como este caso que os he contado, unos excelentes artesanos. Pero mucho. Vamos a ver, esta imagen que veis es un abanico diseñado por la directora de diseño de Lladró.
Nieves Contreras, que estudió en esta escuela.
Que estudió en esta escuela. Está trabajando en una empresa, que es una empresa de raíz artesana, como antes os contaba Point, totalmente, y que los artesanos pues desarrollan excelentes productos como que se comercializan en el mundo, pues a un nivel, como hemos comentado, evidentemente, de posicionamiento de marca como el UEBE u otras, ¿no? Las claves es esa. La clave es que el diseñador se puede convertir en artesano y un artesano se puede convertir en diseñador, pero no es por Espíritu Santo, no es por el Espíritu Santo, es por formación.
¿Tú piensas lo mismo, Ana?
Yo en esa mezcla la veo casi imprescindible. Os digo, aprender que el diseñador entienda la parte del proceso y cómo una pequeña decisión puede cambiar en miles de euros un producto, o sea, cómo puede impactar, para mí sería la mezcla perfecta. No entiendo cómo la artesanía no está más metida dentro de lo que son las escuelas de diseño, de verdad. Y al revés, también, o sea, entiendo que el artesano tiene que contaminarse, tiene que aprender a colaborar, tiene que conectar con su contexto, con su entorno, con su actualidad, con las tendencias. Tiene que haber un movimiento hacia el centro de las dos partes, pero sobre todo, a mí me parece muy importante que la parte de diseño introduzca los procesos artesanales. O sea, hasta para mí, cuando ahora, por ejemplo, que estamos haciendo miro para ella porque Justine es la persona que viene de la Escuela de Diseño de París y me está ayudando ahora en el taller. Y entonces estamos haciendo una producción más grande de lo habitual para mí, ¿vale? Es una producción en la que ya se tienen que tener más manos y mucha más inteligencia. Sí, y me está encantando la creatividad que hay también a la hora de desarrollar el proceso, ¿no? De las decisiones que se toman a la hora de que ese producto ya no es una pieza única a lo que yo estoy más acostumbrada, sino que se va a reproducir por miles dentro de un taller artesano. Y entonces, cómo cada pequeño movimiento lo tenemos que estudiar. Y creo que las dos estamos aprendiendo muchísimo. Primero, de la diferencia de poner la mano así, a poner la mano de determinada manera, etcétera. Contar los pasos para no cansar el cuerpo. O sea, de llevarnos un poco a semi, no es industrial, pero semi-industrial. Entonces, ese proceso, que a lo mejor está más dentro de las escuelas de diseño, cuando estás trabajando, cambia. O sea, una cosa es el papel o el thinking y otra cosa es cuando lo decides y te pones a ejecutarlo. Incluso cuando lo estás ejecutando y empiezas, cambia. Porque te das cuenta que necesitas hacer determinados ajustes. Entonces, para mí el perfil óptimo, pero porque me siento más conectada con él, es el combo del que hablábamos antes del estudiante de marroquinería, ¿no? Bueno, de diseño de producto, sería, ¿no? El estudiante de diseño que se convierte en artesano. Esa parte en la que aprendes un oficio, pero con un bagaje de lo que es el proceso y lo que es el diseño, pero al mismo tiempo tienes que introducirlo también, tienes que aprender también el proceso de industrialización, el combo.
Pero volvemos un poco a lo de antes. El diseñador convertido en editor de bolsos se llama Mario Monplet.
Sí, bueno, me lo había imaginado.
Bueno, lo has imaginado. Vale. Yo creo mucho en esa figura, es decir, pero en el fondo estoy reivindicando algo que en el mundo del mueble también aparecía. Cuando en mis años primeros, sobre todo 80, pues el sector del mueble valenciano, que no deja de ser un sector artesanal, Lo mismo que Pool Mobles no deja de ser una empresa artesanal. O sea, pues no está utilizando tecnologías, pero el concepto del producto tiene una raíz artesana en su tipo de acabado, en su manufactura, etc. Bueno, pues en ese contexto de empresa valenciana del mueble, yo echaba en falta empresarios capaces de tener una carga cultural importante. Habían pocos ejemplos, Martínez Medina, Martínez Peris, etcétera, y poco más. Es decir, había infinidad de talleres y infinidad de fábricas, pero el componente cultural del diseño, porque no olvidemos que al final el diseño no solo ingeniería ni solo es Bellas Artes, también es empresa, pues bueno, pero claro, no solo es empresa, es que en el fondo le hace falta el diseño y le hace falta pues ese componente humanístico también de conocimiento. Bueno, pues ¿cuál era para mí la falta que hoy la noto mucho menos? Es decir, eso ha evolucionado y ha cambiado. Fundamentalmente que los empresarios, los productores que fueron apareciendo, contemplaron el diseño ya desde otro ámbito. Y se contempló el diseño no como lo que se hacía siempre o lo que se copiaba, sino que pues evidentemente se abrieron a lo que era esa nueva cultura de conocimiento aplicado a un sector industrial. Pues en la artesanía estamos igual. Es decir, el artesano que no sea capaz o de evolucionar. Yo creo mucho en las nuevas incorporaciones al mundo artesano de gente joven, pero fundamentalmente formada. O sea, gente que pueda venir del mundo del diseño, del mundo de la ingeniería, y que posiblemente es mucho más fácil de aprender, en fin, los límites de las tecnologías que puedes tener, no desde el aprendizaje reiterativo y repetitivo del taller, sino desde el conocimiento, desde la suma del conocimiento. Entonces, yo creo en el futuro de la artesanía, creo en ella, pero la creo desde ese ámbito de formación.
Correcto. Yo, cuando hablamos de esa relación con el artesano, se puede preguntar la audiencia, los que nos están escuchando aquí también, cómo pueden ser o cómo pueden los artesanos asumir los costes de colaborar con un diseñador o cualquier otro profesional. Entonces, si sucede esto, aparte de la barrera económica, también nos podemos encontrar, y ya las hemos comentado, razones de desinterés mutuo, de cuestión estructural, estamos hablando de microempresas, de autónomos, ¿vale? Tú lo sabes, desconocimiento, desconfianza. No sé, yo os pongo un caso que a lo mejor puede ilustrar un cambio, ¿no?, en el pensamiento de las personas, que es que conocí recientemente a un conocido joyero que consigue posicionarse por YouTube gracias a que hay una joven agencia de comunicación que decide apostar con él, ¿no? Y entonces el acuerdo pues le da, por un lado, una enorme visibilidad al artesano y le permite, lógicamente, con esa visibilidad, vender más. Es decir, porque alcanza un mercado que él no podía imaginar, porque no hubiera llegado de otra forma, ¿no? Y se suple ese gasto con las ganancias del posicionamiento de YouTube que tiene con sus experiencias. Y esas ganancias de posicionamiento van para la agencia. Es decir, que al final hay un acuerdo ahí que genera satisfacción por ambas partes, ¿no? Pero, en definitiva, inicialmente ambas partes arriesgaron, que eso es un tema importante. ¿Por dónde pensáis que tendrían que venir las posibilidades de colaboración entre ambos y reactivar de alguna forma esa economía que yo creo que necesita la artesanía?
Bueno, lo que, como he dicho antes, cuando quieres colaborar y experimentar, necesitas siempre tener el músculo económico porque no sabes si eso se va a traducir en un producto o no, o si va a ir bien o no. Entonces, esa incertidumbre la tienes que facturar antes en otros proyectos. Entonces, podría haber una línea, ¿sabes?, en el escandallo que ponga incertidumbre futura. Tanto por 100, ¿vale? Y esto es así. Luego también, en las colaboraciones tienes que, yo creo que tienes que saber colaborar y tienes que ser honesta y buena gente. Y si, por ejemplo, las fotografías de mis piezas que he hecho con Pau Rodilla, que es un fotógrafo con una creatividad también bestial, Pau trabaja conmigo, yo sé seguro, esto no, por dinero no trabaja conmigo. O sea, se le paga, pero no es el motor, ¿vale?, por el que trabaja conmigo. Trabaja conmigo porque nos lo pasamos realmente bien pensando las escenas y la fotografía y creando. y sabe que conmigo tiene una libertad creativa y una manga ancha enorme. Entonces, eso también es parte de... Es una parte económica que se puede utilizar a la hora de colaborar. Es como, te doy responsabilidad, te doy libertad, te doy creatividad. Y es verdad, él lo dice, es siempre el trabajo que más le gusta hacer. Entonces, ahí esa parte económica también, también puedes reducirla. Es así, cuando eres pequeño y cuando estás empezando, pues, tienes que aprender a colaborar y tienes que dar el rédito luego a esas personas, tienes que ser honesto, puedes trabajar con el pronto pago, ¿sabes? Pero hay una gran parte de actitud en la colaboración para conseguir pues no tener que no se base todo en la economía porque no la tienes, simplemente.
Importante detalle. ¿Tú qué piensas, Luisa?
¿Qué pienso? Vamos a ver. Es fundamental tener una actitud colaborativa, por supuesto. Pero de todas maneras, yo os cuento también, en fin, que la vida profesional siempre ha estado muy vinculada a ello. Es decir, al final, en el mundo del diseño, se mueve por el riesgo. Y ese ejemplo que tú has contado es un ejemplo clave. Es decir, yo trabajo muy así también. Es decir, vamos a riesgo. Es decir, si yo soy un artesano o un diseñador viene y me plantea un proyecto colaborativo en el cual los dos podemos ganar, pues yo creo que se convierte en una oportunidad para el diseñador y una oportunidad para el artesano. Es decir, el diseñador, bueno, yo trabajo a riesgo, es decir, yo diseño para empresas y como los escritores, para que van con un libro a una editorial, si el libro tiene éxito y soy buen escritor, pues recibiré royalties. Bueno, pues yo trabajo royalties también como diseñador. Es decir, que el éxito de mi producto es el éxito de la empresa, con lo cual estamos con las cartas muy, muy claras en ese sentido. Es decir, hay que ser honestos, evidentemente, y colaborativos. Entonces, si yo, diseñador, me voy a un artesano, o sea, lo reduzco ahora al origen de lo que aquí nos atañe en esa cuestión, yo creo que es una oportunidad para ambos. A un diseñador, digamos, muy consagrado, pues le interesará un artesano posiblemente muy consagrado. Pero a un artesano que se ha de posicionar, pues posiblemente puede ser una oportunidad encontrar a un diseñador que también se quiere posicionar. Y es un viaje que pueden hacer juntos perfectamente. Y si además el diseñador está formado y tiene, en fin, conocimientos, pues como para desarrollar producto, para comunicar producto, etcétera, a la aventura le sumaremos muchas más posibilidades de salir en fin, con éxito en la historia. Yo creo que es una cuestión, no es una cuestión, o sea, el límite para mí no es económico, para nada. Es decir, la gente que ha colaborado en este proyecto, en fin, todos, desde el editor, que fue un servidor, a otros, trabajamos evidentemente por amor al arte, como aquel que dice. Es decir, aquí hubo una remuneración, pero no, eso no es una remuneración de mercado. ¿Por qué todo el mundo quiso participar? Pues porque se visualizaba un proyecto, porque personalmente te permite trabajar y diseñar lo que quieras y yo como editor me comprometo a reproducir lo que tú me estás diciendo porque le doy valor a la creación. O sea, yo no voy a manipular nada en ese sentido. Entonces, hay muchas maneras de participar en proyectos que perfectamente enriquecen a los que juegan con él, con su riesgo, evidentemente. Pero no es el límite, creo yo, Manuel. No, para nada. Es una cuestión de proyecto y es una cuestión, cuidado, de encontrar, pues eso, el artesano Ángel Blay que participó en esta historia, es decir, ¿fue remunerado? Sí. ¿Fue remunerado como tendría que haber sido su precio de mercado, etcétera? No, pero, en fin, me cuenta que es muchísimo más feliz desde que ha participado en esta historia, desde que ha conocido a diseñadores, de que ha visualizado un mundo que cuando yo llegué a conectarlo estaba deprimido.
Claro.
Entonces, bueno, pues se trata también de seducirse mutuamente como para ser capaces de participar en proyectos. No es económico el problema.
Me encanta lo de la seducción. Pues mira, yo tenía también varias preguntas que hacerles, pero el tiempo se nos está echando así como un poco encima y entonces yo creo que llegando a cómo estamos a nivel de esta conversación, que creo que tiene unos puntos de interés magnífico. Pero no quiero dejar, digamos, estos minutos en manos nuestras, sino que me gustaría que también los que están aquí en la sala, que seguro que a lo mejor alguna de las ideas que habéis sugerido en vuestras contestaciones, pues nos pueden ayudar. Entonces tenemos un micro de sala, que creo que está ahí, que tiene una etiqueta. ¿Quién quería hacer una pregunta?
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la mesa redonda, creo que ha sido de mucho interés. Teníamos una pregunta, sobre todo cuando mencionan la parte de la visibilidad de los artesanos y cómo ponían su trabajo cara a todos los usuarios y a clientes potenciales, sobre todo cuando mencionaron lo de YouTube y la colaboración que hizo el artesano con la agencia de comunicación. Y queríamos saber si existía actualmente una brecha digital para los artesanos para visibilizar su trabajo y cómo están solucionando este problema en caso exista.
Ana.
Sí, hay una brecha digital. Eso primero.
¿Y por qué crees que se produce? ¿O por qué existe?
Bueno, porque, a ver, dentro de los diferentes tipos de artesanos también hay algunos que no tienen esa brecha, de hecho que se basan, ¿no? Que su canal de ventas principalmente, por ejemplo, puede ser las redes sociales, o que utilizan la tecnología, ¿no? Porque digital es muy amplio, ¿no? No sé si te refieres a lo que es la digital en comunicación o, vale, en general. Y creo que el artesano, pues que siempre ha estado focalizado en su trabajo, no lo ha visto necesario y ahora, pues no sé si es más necesario para él o no, pero el caso es que no lo ha visto interesante y es verdad que requiere un tiempo, una dedicación, no lo tienen, o requiere también poder pagar a otras personas. Claro, entonces hasta que llegan a la conclusión de, vale, yo me voy a dedicar a lo mío y voy a pagar a otras personas, pues también pasa, es un proceso. No desde el primer momento creo que el artesano dice, esto no es para mí, voy a incrementar el gasto de mi taller en hacer fotografías o en alimentar Instagram o en pagar a una persona que lo lleve, que se encargue de esa parte. Creo que es un proceso para el artesano que está más alejado. Y luego hay también muchos otros artesanos que para nosotros es una herramienta. O, por ejemplo, nosotros cuando hicimos en el mapeo de ADN cerámico, la verdad es que era todo inscripciones digitales. Sí que incluimos la opción de que nosotros llamábamos a aquellos artesanos no digitalizados y hacíamos la inscripción en digital, pero fueron los menos, la verdad. Fueron el 90%, por no decir más, ¿no, Romina? Fueron inscripciones ya digitalizadas. Sí que dentro de esas inscripciones habían personas que entendieron que, pues, la parte fotográfica y de imagen y de comunicación era muy importante y enviaban un material ya preparado para ser visualizado, y otros pues que nos costaba un poco más que entendieran que era un escaparate que se iba a ver a nivel mundial y que tenían que ponerse sus mejores galas, ¿no? Y que ahí la parte de la comunicación pues bajaba a lo mejor, no sé, estoy diciendo unos tantos por ciento así al aire, pero eso es que podrían ser un 30%, ¿no? Más o menos, un 30% en los que vimos o detectamos que sería interesante, ¿no? Que los skills de comunicación los aumentaran.
A mí me gustaría añadir un punto de vista, y es que un artesano no deja de ser una empresa, una microempresa, pero es una empresa. Y yo recomiendo también que, como empresa, que sea micro, pues que tenga un plan de gestión. Es decir, son cuatro folios, no es nada más. Y en ese plan de gestión, pues aparece en qué escenario estoy, dónde quiero estar, qué quiero ser de mayor, es decir, dónde quisiera ir. Entonces aparece, pues, que tienes que identificar cuáles son tus recorridos, cuáles son tus actitudes, cuáles son tus puntos fuertes, cuáles no. ¿Cómo lo voy a comunicar? Es decir, aparece, pues, en ese plan de gestión su capítulo de comunicación, etc. Y entonces, pues, la lógica es que te aparezca, que te acerques a los centros de artesanía, porque en el centro de artesanía te vas a encontrar, pues, como una cátedra, te vas a encontrar con especialistas que te van a poder, en fin, ayudar en ese sentido. Es decir, lo mejor es escribirlo, y escribir todo el proceso. O sea, ¿qué proceso voy a hacer? Y en el cual aparece, pues, es que, vamos a ver, en el mundo de la artesanía, sobre todo a nivel mundial, pero sobre todo a nivel europeo, tiene un gran interés. Hay unas fundaciones trabajando sobre ello, en una fundación Michel Ángel, ¿no? Sí. En fin, que está haciendo unas exposiciones cada 2 años en Venecia, brutales. Es decir, hay que, como jóvenes que sois y que manejáis las redes sociales perfectamente, pues hay que detectar todos aquellos ámbitos que te pueden ayudar. Es decir, pero hay que trabajarlo, y hay que trabajarlo fundamentalmente a partir de eso, a partir de un plan de gestión, porque no dejar de ser un artesano no deja de ser una empresa, y entonces hay que proyectarla, como, y en este caso vosotros que estáis en el mundo del diseño, con más facilidad todavía, y hay que visualizar 1 año, 2 años, 3 años, escenarios, cuáles van a ser los movimientos que necesitas hacer para conseguir llegar a un punto óptimo en ese sentido.
Teníamos otra pregunta por aquí.
Esta pregunta va también para Ana, y como esto va a quedar grabado, ¿qué mensaje le darías a aquellos diseñadores o instituciones que puede que hasta sean de enseñanza que se esfuerzan en sustituir la artesanía, muchas veces por considerarla obsoleta, y que se centran plenamente en la industria?
Bueno, pues le diría que están equivocados completamente. La verdad, esto es lo que les diría. No, no se lo diría tan frontal, pero sí lo pienso. Les intentaría demostrar y argumentar, pues, cómo la artesanía tiene mucho de innovación y cómo se puede prototipar. Cómo la artesanía hace también que la parte de innovación de la industria sea mucho más fácil. No solamente por lo que decimos, que se utiliza para prototipar dentro de los productos que luego se van a producir, sino también porque mantiene las estructuras para poder prototipar. Quiero decir, lo que hablábamos de los moldistas, que aquí en Valencia yo tenga moldistas para elegir, no es lo normal. No es lo normal. Y se mantienen porque hay una artesanía, ¿vale?, que mantiene a los que hacen los moldes, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, que la rueda se quede solamente en el diseñador y en la industria y no abarque, ¿no?, la parte del artesano y de todas las profesiones que hay alrededor de esa primera pieza, me parecería un error. Y luego también, eso por una parte, pero luego también porque Vicente ha dicho varias veces la palabra humanista, y creo que la industria se tiene que ir hacia ese vínculo. O sea, tienen que tener esa visión más humanista de las piezas, ¿vale? Sí, incluso del proceso, ¿vale? Del propio proceso, e introducir artesanos dentro de lo que es el proceso productivo industrial, pero también, por tanto, dentro de lo que es la educación y la formación. Sí, para mí, antes yo he dicho que mi profesional perfecto es el combo entre el, ¿no?, que es Mario, por ejemplo, entre el diseñador, el artesano, y que encima sabe comunicar. Yo creo que esas serían las 3 patas que deberían de haber en una en las escuelas, en la formación. Las 3. O sea, una parte es que la artesanía mantiene una estructura para la industria, pues poder localizar a los artesanos que te hagan X, ¿no?, o que te decoren, o que, ¿vale? Y otra parte es que la empresa se tiene que humanizar, y que en las escuelas tienen que formar hacia ese profesional un poco con las 3 patas, ¿no? La comunicación, la artesanía y el diseño, juntas todas.
Muchas gracias.
¿Alguna pregunta más?
Bueno, yo quería preguntar cómo, desde el punto de vista del diseñador o del artesano, y también desde el usuario, cómo podemos cómo podemos llevar los productos de artesanía al uso diario. Porque, por ejemplo, si me compro una taza de cerámica artesanal o un abanico de ese estilo, no sé qué usaría todos los días, ni porque me daría miedo romperlo o que se estropease. ¿Cómo podemos usarlo y que no se quede un objeto de ornamentación?
Vamos a ver. Los objetos que aquí están, que se han presentado, son objetos con un objetivo muy concreto, y es visualizar las posibilidades que ofrece una relación entre diseño y artesanía. Evidentemente, no están ahí toda la colección. En esa colección hay objetos que sí que pueden ser más entendibles en el ámbito que tú estás diciendo, en un ámbito de uso diario, lo sabían, pero bueno, he elegido unos cuantos que posiblemente no son los de uso diario, pero en cambio sí que son los de uso demostrativo, de que ese maridaje entre diseño y artesanía puede producir. En cerámica creo que ocurre lo mismo, pero yo creo que también hay que perder prejuicios a poder decir que se puede romper o no se puede romper un objeto. Los japoneses son respetuosos con su artesanía y ennoblecen hasta los objetos que se rompen y que se recomponen. Es decir, yo creo que puedo, hombre, evidentemente si resulta que es una pieza única, con un valor extraordinario por distintas cosas, pues no lo usarás. Pero en usos cotidianos, pues el que una pieza se pueda romper puede estar muy bien. Significa que la repondrás o la repararás. No sé, creo que no es, digamos, que no es un motivo de corte en ese sentido. Yo creo que, evidentemente, como buenos diseñadores, pues atenderás los briefings del encargo, y puede ser productos para un uso mayoritario o masivo o para un uso menor o más selectivo, y ya está. Es decir, pero no veo que tenga que ser ninguna barrera en ese sentido. Es decir, hacerlo bien no está reñido con que tenga que tener un uso diario. Si no está bien hecho, pues será un mal diseño y no se podrá usar. Pero, en cambio, hay diseños que vamos a ver que yo creo que el diseño también, en fin, busca las mejores soluciones para problemas, para necesidades o para deseos e ilusiones. Por tanto, es decir, ahí yo creo que se queda abierto.
Ay, yo quiero contestarte.
Claro.
Es que, claro, tú sabes lo que pasa, que se relaciona muchas veces artesanía con lujo. Entonces, claro, en el momento uno no se considera que puede adquirir piezas de lujo, pues a lo mejor tiene esa barrera. Pero a mí me pasa con piezas que vendo. Yo vendo un utilitario, hago muchas piezas que están entre el límite de, no se sabe si es una pieza única, obra de arte, entre el arte y para desayunar todos los días, ¿vale? Y lo decide la persona que lo adquiere, ¿sabes? Lo decide esa persona. Pero también creo que, bueno, o por lo menos en mi caso, o incluso en las líneas que hago, las piezas que hago tienen un valor, pero también entiendo que en la casa y en el hogar cada vez habrán menos objetos, pero con cierta presencia o con un valor adicional. Yo en mi casa y en el taller también, los muebles que tengo o las piezas que tengo son artesanales muchas, obvio, pero también las estanterías son de IKEA. Y las mesas del taller las hizo Lebrel, que es Fernando Avellanas, que imagino que conoceréis, ¿no? Que es un diseñador artesano al que quiero muchísimo. Esa combinación de en el hogar, ¿no? De tener un utilitario pues más básico, piezas más económicas, con piezas que conectan mucho conmigo, que normalmente son las artesanas o las diseñadas, y también con piezas heredadas, ¿no? O sea, la pieza simbólica. Yo creo que será la combinación, y tú podrás tener el plato de IKEA, pero tomarte el café en una taza mía. Y que es lo que normalmente pasa, y está bien. O, por ejemplo, ahora en unos lavabos que hago, tienen una presencia que no hace falta, o sea, necesitan poco más en esa estancia. Entonces, la artesanía lo que sí que te da es esa presencia. ¿De cuántos objetos quieres rodearte tú que tengan, que transmitan esa sensación, ¿vale? Y que siempre estarán combinados con otros. Creo que es la combinación. Pero ya verás cómo alguno adquirirás.
Y bueno, una pregunta también rápida para Vicente. ¿Hay algún plan de producción o de comercialización de los abanicos que se han hecho para la exposición?
Buena pregunta.
Sí.
Pues te voy a explicar. Hay un abanico en esa colección que sí que está comercializado, que editó la empresa MATLAB. Entonces ese producto está en producción. Para otros de la colección hay propuestas, pero ninguna ha venido del mundo del abanico. Es decir, digamos, los fabricantes tradicionales, etcétera, ninguno se ha mostrado interesado por ellos. Pero también tiene un sentido. O sea, es decir, yo tampoco creo Es decir, esto podía estar editado todo ello en una empresa como Matrap, pero difícilmente podía estar editado en una empresa no previamente posicionada en ese ámbito de artesanía contemporánea. Es decir, hay un dicho, dice, una flor no hace un ramo, o sea, sino que son muchas flores las que tienen que hacer un ramo, y ese ramo tiene que ser coherente. Es decir, esto podía estar comercializado en una editora de objetos contemporáneos. No son los que tenemos aquí en Valencia, excepto esa que ya os digo yo, como en el caso de MATLAB. Pero en cambio sí que hay propuestas para producir algunos de ellos, pero viene desde otros ámbitos. Pero sí que hay propuestas. Pero en lo que sí que yo creo, por añadir un poco, apostillar el tema, es en la coherencia de discurso de una empresa, la que sea. Es decir, lo mismo me da para una pequeña editora que para una empresa mediana. Toda empresa al final tiene un press book que lo que tiene que tener para posicionarse es coherencia. Es decir, está posicionada para grandes masas, para gente, diríamos, muy especial, selectiva, con unos perfiles determinados. Es decir, pero todo su discurso tiene que ser coherente. Y tiene que ser coherente la comunicación, tiene que ser coherente el objeto los objetos que ofertas, cómo se comercializa, qué canales utilizas. Entonces, en una empresa que no esté en un canal previamente definido, absolutamente posicionada, pues los objetos pueden pasar sin pena ni gloria por esa oferta, porque no encuentra el receptor adecuado para ello, ¿no? Entonces, esa es la cuestión. Por ejemplo, ¿dónde está posicionada una empresa como la que os cito, una pequeña editora como MATLAB? Pues está posicionada en tiendas de museos, en puntos de venta determinados con un gusto por determinado tipo de objeto. Entonces, si esos productos fueran de otro tipo, pues tendría que tener otro canal. Entonces, esa clave tiene que estar resuelta también, ¿eh?
Muy bien, pues hemos llegado al final con estas ideas: coherencia, comunicación, colaboración, humanismo. Ha habido muchas cosas que pueden dar lugar a mucho más, pero con esta conversación que hemos tenido con Ana y Vicent, pues podéis daros cuenta que hay mucho conocimiento en lo poco que hemos podido escuchar, y con este tiempo pues terminamos este encuentro, este encantador encuentro. Yo agradeceros el que hoy pues nos habéis ayudado a acercarnos al interesante mundo de la artesanía a partir de dos iniciativas que han formado parte, aunque creo que van a quedar bastante en el imaginario y van a continuar en marcha, de lo que fue la Valencia Capital Mundial del Diseño, y seguro que podremos retomar esta conversación más adelante en beneficio de todos, ¿no? Gracias, Ana, y gracias, Vicent, por este conocimiento.
Gracias a ti.
A vosotros.
Y por poner sobre todo en valor a la artesanía desde estas dos visiones tan estupendas. Gracias también a los que habéis estado presentes con nosotros en la sala. Pues solo me queda pedir al auditorio que nos acompaña pues que les deis un aplauso.
Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que este episodio te haya aportado experiencias, herramientas o aprendizajes positivos. Nos gustaría conocer tus impresiones. Puedes dejarnos tus comentarios y compartirlos con otras personas y profesionales como tú en nuestras redes sociales. Te emplazamos al próximo episodio de nuestro podcast de Artesanías, que cuenta con el apoyo de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball de la Generalitat Valenciana. No te lo pierdas, te esperamos en la Cátedra de Artesanía de la UPV.